La radio de Morelos presenta
Virus, fronteras de la vida.
La crisis sanitaria global por COVID-19.
Como sociedad, tenemos retos mayúsculos.
La información precisa es nuestra mejor herramienta.
Virus, fronteras de la vida.
Compartamos conocimiento con un enfoque comunitario.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buena tarde o muy buena noche, dependiendo en qué momento estén escuchando este programa especial, un programa más sobre virus, fronteras de la vida, a través de la Radio de Morelos y del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que busca reunir la visión periférica, la visión específica de investigadores, de personas de la academia, involucradas, digamos, con las universidades, involucradas con los institutos, los centros de investigación y, por supuesto, personas que son especialistas en diversas disciplinas del conocimiento, desde la perspectiva biológica, la perspectiva médica, la perspectiva de las ciencias o de la biotecnología, hasta la salud mental. Estamos tratando de elaborar una cartografía informativa para las audiencias con el sentido y con la finalidad de transmitir información pertinente, información comprobada, válida de alguna manera desde las perspectivas de las que estamos hablando y que esto al final sirva y beneficie a quien escuche esta serie de entregas para una mejor toma de decisión en términos de un contexto y una realidad cambiante en cada momento. En esta ocasión recibimos la colaboración del doctor Iván Martínez Dunker, profesor investigador del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la UAM, médico cirujano y doctor en ciencias, a quien agradezco profundamente, al igual que a todos los colaboradores que participan, que han participado y que van a participar en esta producción Virus Fronteras de la Vida. Doctor Iván, gracias por estar con nosotros esta vez y por compartir esta serie de análisis desde tu perspectiva, pero englobando al mismo tiempo el discurso científico, un discurso social, un discurso apegado a la resolución de problemáticas de envergadura nacional. Estamos frente a una contingencia que, además de ser médica o biológica, resulta ser que es un problema de orden nacional y al mismo tiempo un reto, veámoslo como un reto nacional. ¿Por qué es importante para nuestro país el desarrollo científico a propósito de la contingencia sanitaria por COVID-19? ¿Por qué tenemos que hablar sobre la producción de vacunas o medicamentos? ¿Es necesario incluso poner en la discusión colectiva o social el término de ciencia nacional para referirnos al bloque técnico o científico en el país? Y no es que no se haya hecho en tiempos pasados, pero ahora, dada la situación que vivimos, una articulación entre todos los actores, academia por un lado, gobierno, la iniciativa privada, claro, y la sociedad.
Con mucho gusto contesto tu pregunta. Mira, efectivamente existen los canales de comunicación con el gobierno federal, incluso con los gobiernos estatales, para generar y aplicar el conocimiento en diversos temas, en problemas nacionales, particularmente a través de la vinculación con centros públicos de investigación, con universidades públicas. Desafortunadamente, las crisis revelan deficiencias históricas que ya estaban presentes y que desafortunadamente se agudizan al momento en que se requieren de respuestas rápidas. En ese sentido, la ciencia en México, ya por muchas décadas, se ha ido desarticulando de las decisiones que se toman en los gobiernos para generar soluciones ante problemas que se enfrentan. Y desafortunadamente seguimos viendo una dificultad para establecer una vinculación activa. Y eso lo podemos ver reflejado en que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el organismo federal encargado de impulsar las políticas en ciencia, tecnología e innovación, particularmente un actor importante para fomentar la aplicación de la ciencia que se hace en nuestro país, la ciencia nacional para la resolución de esta pandemia, convocó recientemente una convocatoria para impulsar o fomentar la las propuestas en materia de distintos ejes que están relacionados a la atención en el corto plazo de problemas prioritarios para el COVID. Esto a 4 meses de que se implementa la pandemia, esto muy restringido en cuanto a proyectos que puedan generar resultados en muy corto plazo, es decir, en 6 meses, y esto margina investigación que también se debe de iniciar pues ya o incluso desde antes, pero que necesita de largo aliento de 1, 2 o 3 años para generar las complicadas soluciones que se requieren para atender el problema que estamos enfrentando. Eso es básicamente pues el esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno federal para dar un cierto impulso al trabajo científico. Desafortunadamente, considero que no es suficiente y que también no solo es un tema del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sino también de la propia visión que tienen para impulsar y para colocar la ciencia nacional como una respuesta ante la toma de decisiones del gobierno, la propia conducta que asumen las universidades, ¿no? Las universidades autónomas, que pues tienen también esa responsabilidad de señalar el camino y de propiciar que el conocimiento nacional sea puesto al servicio de la nación y tratar de compensar una tendencia a hacernos del conocimiento del extranjero, comprándolo y permaneciendo vulnerables ante si nos quieren dar ese conocimiento y las aplicaciones o no, como por ejemplo el desarrollo de una vacuna. Por supuesto, sería mucho más importante para México el tener la capacidad de desarrollar una vacuna, apropiarse de ella y poder prioritariamente salvar a su población, y no como actualmente pues estamos en unas circunstancias donde la vacuna probablemente se producirá en algún otro país y pues estaremos en una lista de espera para recibir esas vacunas, en el entendido que pues aquellos países que produzcan en su territorio la vacuna, por supuesto, serán también los primeros en poder entregárselas o aplicarla a su población. Entonces, en ese sentido, el poder, por ejemplo, es un ejemplo nada más, producir una vacuna es una ventaja competitiva que pues es de mucho valor frente a un organismo como el SARS-CoV-2, ante el cual carecemos de herramientas tecnológicas inmediatas para poder enfrentarlo con la certeza que quisiéramos. Y en ese sentido, bueno, las universidades también han mantenido una postura, diríamos, poco clara o poco contundente de señalar el camino a seguir, con excepción de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha manifestado un rumbo claro para atender esta contingencia desde el conocimiento, formando comités interdisciplinares para atenderlo, con iniciativas propias para también atender la generación de investigación, propiciarla. Pero es una excepción y esto tendría que ser más bien la regla de todas las universidades públicas. Ciertamente las universidades, además del tema de la investigación, están ocupadas o rebasadas también para poder atender el tema de la educación virtual. Al haber suspensión de clases, pues muchas universidades no tenían toda la preparación para pasar de un momento a otro, como ocurrió, a una situación de educación virtual. Y entonces, bueno, esa actividad sustancial de la universidad está también ocupando mucho del tiempo, pero sí tenemos que ser autocríticos y comprender que las universidades públicas deberían tener una actuación mucho más encausante, mucho más solidaria, mucho más clara, y también pues hacer un contrapeso e influir en la toma de decisiones del gobierno, un gobierno que creo que actualmente también está muy enfocado a atender el tema de salud, es decir, a esta conversión de hospitales, crear más camas, más ventiladores, más unidades de terapia intensiva. Entonces, que es un esfuerzo muy importante y que por supuesto que hay que hacer, pero creo que sí, todavía se requiere construir una visión en el gobierno federal para que se entienda y se invierta en investigación y desarrollos tecnológicos que permitan asegurar para la población mexicana vacunas, antivirales, equipo médico suficiente, y que esto, al hacerlo desde la ciencia nacional, pues también sea una forma en que el Estado pueda apropiarse de esta tecnología tan crucial y tema de seguridad nacional y pueda garantizar la salud a su población. Entonces, los canales hay, pero considero que los actores en ese vínculo entre la academia, entre los científicos y el gobierno y también incluso la iniciativa privada, las empresas, no hay suficiente articulación. Esto ya estaba desde antes. Entonces, los canales de comunicación están empolvados con lenguajes a veces complicados de entender entre estos tres actores, academia, gobierno e iniciativa privada. Y bueno, esperemos, por supuesto, y somos optimistas, que en el corto plazo pues todos los actores puedan entender que tienen un papel crucial para hacer de la ciencia nacional un eje de desarrollo y también de salvación de la población mexicana frente a este reto que no tiene otra respuesta más que una respuesta definitiva desde el punto de vista biológico. Por supuesto, se necesita recuperar la economía, hacer respuestas de tipo económico, pero la única forma de deshacernos del virus será a través de una lucha también desde el área biológica, desde el área médica, pero desarrollando nueva tecnología que hoy no tenemos. Y efectivamente, si queremos como país apropiarnos de ello y poder entregar estas soluciones lo más rápido a nuestro país, lo tenemos que hacer ya. Pero bueno, estamos a la espera y desafortunadamente hasta el momento las iniciativas que se ven, con excepción de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues nos indican que todavía falta camino para lograr una vinculación estratégica entre academia, gobierno e iniciativa privada y por supuesto la sociedad civil para generar soluciones propias, soberanas para nuestro país.
Doctor, ustedes que están estrechamente vinculados con esta serie de procesos, esta serie de logísticas, esta serie de interpretaciones de la realidad, estarán más conscientes de este tema. Nos enfrentamos a datos dinámicos, es decir, datos que cambian constantemente, todos los días, y de esta forma se vuelve fundamental y delicado la interpretación que se produce acerca de ellos. Al final, la interpretación es lo que la ciudadanía escucha, son las estrategias que se elaboran y son, de alguna manera, los resultados que se obtienen.
Bueno, mira, con respecto al manejo de los datos, creo que ha sido un ejercicio muy importante el que se ha desarrollado desde la Secretaría de Salud Federal y a través del trabajo que ha venido haciendo cotidianamente el doctor Hugo López-Gatell junto con su equipo. Creo que tal vez no ha existido algún momento en la historia de México particularmente tan importante donde diariamente tenemos que manejar datos, ¿no? Y sobre todo datos dinámicos que van cambiando de un día para otro y además pues de forma cotidiana. Entonces esto tenemos que verlo como una alta exposición de la población mexicana a los datos, ¿no? Pero por supuesto también a la interpretación que los datos pueden tener. En ese sentido, creo que si bien ha existido una comunicación muy eficaz en cuanto a los datos epidemiológicos que de distintas formas nos indican el avance de la infección en nuestro país, pues han surgido muchas interrogantes y también interpretaciones de datos que cuando no se tiene la costumbre, y bueno, hay que aceptarlo, siendo también una población que no es particularmente destacada en las pruebas nacionales en las cuestiones de matemáticas, esto hace también más complicado, sobre todo con esta alta exposición, de debatir tal vez algunas interpretaciones que se han señalado con respecto a estos datos, que me parece que se han ido aclarando y no indican una cuestión de esconder datos, ¿no? Sino ciertas precisiones que, si bien podrían o se podrían haber hecho de forma más oportuna, y es a través de los cuestionamientos que obliga a hacerse, pudiera haberse evitado la confusión. Ciertamente, bueno, es parte también de un proceso y de un debate abierto con la sociedad, como pues son los cuestionamientos en cuanto a esos casos registrados, que pues mucha gente puede interpretar que en la realidad son todos los casos, cuando simplemente es resultado de un muestreo, ¿no?, que se está haciendo, y que eso en realidad hay que multiplicarlo por un factor que en distintas regiones puede tener un diferente valor para estimar los casos reales, ¿no? Y por supuesto, en estas estimaciones, para lo cual se pueden utilizar modelos matemáticos todavía más complejos, pues eso es un tema complicado que no tenemos costumbre de escuchar, y que, por cierto, también pues en el debate político, en el cuestionamiento de si es o no una buena estrategia, pues se pueden abrir ciertas grietas, ¿no? Pero me parece que si nos enfocamos al discurso y escuchamos las respuestas que se van dando ante el cuestionamiento de la veracidad de estos datos, creo que nos queda total claridad de que son datos certeros, que pues tienen obviamente sus márgenes de error, que proyectan estimaciones, y que, bueno, al final la realidad será la que nos irá diciendo si esas proyecciones y estimaciones fueron las correctas, pero me parece que los datos que sistemáticamente y muy profesionalmente se han estado recabando a lo largo de la República Mexicana a través de esta vigilancia epidemiológico de tipo centinela, que finalmente son muestreos que nos permitan estimar la presencia real que pudiera haber de infectados, es una forma adecuada y pronta para conocer la realidad o estimar la realidad lo suficientemente preciso para tomar las decisiones en materia de salud pública, que al final eso es lo importante, es decir, es obtener muestreos rápidos para tomar decisiones de salud pública también rápidas, ¿no? Y que, bueno, se van retroalimentando día con día y rectificando, ¿no? Estas decisiones, la decisión de hoy se toma en base a los datos de hoy, pero pues siempre hay la posibilidad de rectificar, y creo que eso lo hemos ido viendo, y bueno, es parte también de un proceso normal en el manejo de los datos.
Esto tiene que ver con la forma en la que vemos la contingencia. El contexto es inesperado. Podemos llegar a pensar que se debió actuar antes. Claro, siempre durante una contingencia o durante una crisis está latente ese pensamiento. Sin embargo, lo importante son las estrategias establecidas desde el comienzo, desde el día cero o desde los días previos. También el espaldarazo a la ciencia mexicana que desde el gobierno se ha venido manifestando. Pero siempre los datos tendrán un margen de error. Hay que tener contemplada esta idea. La realidad nos irá diciendo si las estimaciones y proyecciones fueron las correctas. Permítame realizar una pausa. Están escuchando una emisión más de Virus Fronteras de la Vida, esta serie de programas especiales de la Radio de Morelos a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión, en una época de contingencia sanitaria, en una época de pandemia, pero como lo hemos visto, en una época de oportunidades. Regresamos.
Virus Fronteras de la Vida.
Cooperación, educación y conocimiento.
La información precisa es nuestra mejor herramienta. En un momento continuamos.
Virus, Fronteras de la Vida.
Un programa especial de la Radio de Morelos diseñado para ofrecer conocimiento con un enfoque comunitario frente a la crisis sanitaria global por COVID-19. Estamos de regreso.
Sí. Gracias por continuar con nosotros a través de este espacio Virus Fronteras de la Vida, un espacio de suma importancia para establecer diálogo en donde se dan cita investigadores, personas de la academia, gente especialista en temas diversos, biológicos, médicos, biotecnología, la ingeniería, la salud mental, para justo elaborar una serie de estrategias o líneas de acción que la ciudadanía puede seguir en relación a una mejor toma de decisión en estos tiempos, como lo hemos dicho, de incertidumbre. Seguimos escuchando la participación del doctor Iván Martínez Dunker, profesor investigador del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la UAM, médico cirujano y doctor en ciencias, quien justamente se refiere a una visión de ciencia mexicana y cómo esta visión puede traer beneficios en el desarrollo futuro de nuestras sociedades, debido a que apostarle a la ciencia, apostarle a la tecnología es apostarle al capital humano en México, a los centros de investigación, a la infraestructura y sobre todo al conocimiento que se crea desde nuestras universidades. La problemática es monumental, no podemos negarlo. Tan solo un brazo de esa realidad es el tema médico de mitigación o la misma infección o el abordaje de la misma infección. Pero la realidad a veces nos trasciende y trasciende a los análisis. De esta manera te pregunto, ¿cómo elaborar un análisis correspondiente a las distintas realidades para justamente plantear soluciones integrales, doctor?
Algo muy importante en el manejo de los datos y que tiene que ver también con la primera aproximación que se ha hecho ante el pueblo de México sobre esta crisis, es que se han limitado al tema del manejo de la infección, la forma en que se está transmitiendo y las decisiones de salud pública que se están tomando al respecto. Y esto está muy bien, que se esté hablando de esto y se esté dando este enfoque prioritario. Sin embargo, hemos insistido en que la cuestión sanitaria o el efecto de la dispersión de la infección es solamente una arista de la problemática que estamos enfrentando a través de esta crisis de infección generada por el SARS-CoV-2. ¿A qué me refiero con esto? Que la realidad compleja tiene distintas aristas, distintos puntos que hay que observar para entender la realidad en su amplitud. Nos hemos estado enfocando al tema de la infección, pero me parece que así como diariamente obtenemos estos reportes en cuanto a la dispersión de la infección y la toma de decisiones en materia de salud pública, también tendríamos que estar hablando de otros temas, incluso de otros temas de salud, como la salud mental, pero incluso de temas como la economía, como la pobreza. ¿Cuáles son los reportes diarios? ¿Cómo estamos midiendo de forma diaria la afectación que está ocurriendo en cuanto al cierre de negocios, al desempleo, a la toma de decisiones, así como se toman de forma cotidiana con respecto al cambio que se ve en los datos en la dispersión de una infección? Tendríamos que también estar viendo un ejercicio de la misma naturaleza en el ámbito de la economía, y que ciertamente hoy podemos darnos cuenta que, agregado al tema de protegernos del virus, estamos también enfrentando una situación de protegernos de la pobreza, del desempleo y de tratar de sobrevivir pues al estilo de vida, a la forma en que pues estábamos activamente participando en la economía, y que ahorita pues muchos lo siguen haciendo porque desafortunadamente no pueden darse incluso ese lujo que ahora puede ser el quedarse en casa. No es algo que todos pueden hacer. Y bueno, en ese sentido, creo que hay que entender que el tema sanitario es solamente una parte de la realidad, y el tema económico es otra parte de la realidad que está cambiando, que está impactando fuertemente, y que los dos están vinculados, pero de alguna forma nos hemos mantenido un poco alejados, desinformados, al menos en comparación al tema de salud, respecto al tema del impacto económico y qué está ocurriendo en el país y qué se está haciendo en el país de forma estratégica y articulada tan eficientemente como pareciera ser el tema del manejo de la infección como tal.
Hablamos de un país en donde no todos se pueden quedar en casa, desgraciadamente. ¿Qué hacer al respecto? ¿Qué respuesta tendremos que presentar? Muchas cosas buenas tienen que destaparse y acelerarse a partir de esta crisis. Cuando nos referimos a que las cosas tendrían que cambiar, hablamos de un futuro mexicano en donde el desarrollo impacte a todos los sectores, en donde la ciencia y la tecnología nos ayuden a transformar nuestra realidad para mejorar la calidad de vida de toda la población, por tan solo poner un ejemplo.
Bueno, yo creo que en estos ejercicios de la realidad cambiante día a día en distintos aspectos sociales, económicos, de salud, también hace falta un ejercicio de superar, comprender nuestra realidad solamente a través del presente y que tendríamos que también ya estar de forma urgente, visualizando cómo modelar desde hoy el futuro que queremos a partir del impacto que esta crisis está teniendo como consecuencia. Y que no todo tiene que ser malo, puede haber muchas cosas buenas que esta crisis acelere, cosas que ya estaban implementándose, como por ejemplo la educación virtual, y que ahora con este efecto pues va a tener una aceleración muy importante en lo virtual, no solamente del comercio, sino también de la educación, por ejemplo. Y bueno, eso puede ser algo muy bueno, que va a cambiar la forma en que hacemos las cosas y que las podría cambiar para bien, en donde el virus, pues si bien nos ha causado daño, también al final la crisis es una catalizadora en donde el hombre evoluciona rápidamente y lo supera. Y por supuesto, quien lo hará, pues no lo van a hacer todos, pero esperemos que nuestro gobierno y que México asimile este reto con una presión para evolucionar, asimilar las tecnologías que necesita para modificar la realidad de tal forma que podamos enfrentar sin daños e incluso con ventajas esta situación. Es decir, finalmente sacarle provecho a los problemas. Entonces tenemos que empezar a ver cómo vamos a estar en 6 meses. También la forma en que se han informado las cosas es que pareciera que queremos ver el hoy o máximo a un mes, ¿no? A 30 días. Y a veces se puede quedar un mensaje que en 30 días pudiera desaparecer todo, o que en 30 días pues veremos lo que hacemos en los siguientes 30 días. Y yo creo que aquí lo importante es visualizarnos a 6 meses, al menos, entender que el virus no va a desaparecer, que si bien la crisis y la curva de la epidemia va a disminuir y después de que pasemos este pico de la epidemia va a bajar, continuaremos con brotes. Es decir, con casos que van a de pronto surgir en algunas regiones del país y que habrá que ir atendiendo de forma diferencial. Y es un virus que no va a desaparecer, que va a estar con nosotros y muy probablemente va a estar con nosotros 3, 4 o 5 años. Y que tendremos, una vez que pase la pandemia, pues tenemos que activar la economía y tendremos que salir de casa, pero tendrán que mantenerse en marcha pues las medidas, por ejemplo, de sana distancia, ¿no? Pero ya no podremos quedarnos en casa. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar para comer. La economía no funciona quedándose en casa, aun cuando podamos hacer muchos trabajos de trabajo en casa, pues hay muchos trabajos que no ocurren así y hay que salir. Entonces ahorita podemos tal vez amortiguar, pero muy pronto hay que salir y entonces tendremos que salir hacia una nueva realidad con nuevas conductas, y para eso lo primero que tenemos que hacer es quitarnos la idea que el virus va a desaparecer y vamos a regresar a como estábamos hace 8 meses. No es así. Vamos a estar en una nueva realidad y no significa esto una situación de pánico o de precaución. Muy por el contrario, es simplemente el poder decidir de forma anticipada, es decir, desde hoy, cuáles son las mejores formas en que vamos a salir, cómo vamos a transformar nuestra realidad ya, aprovechando lo que ya estamos haciendo ahorita, como potenciando la situación virtual, para entonces poder pues enfrentar una nueva realidad con un agente biológico, con un virus que ahí está y va a estar amenazándonos hasta que podamos tener una vacuna o fármacos antivirales que reduzcan la peligrosidad que hoy representa.
propósito de esto, la crisis es un espacio de inestabilidad, es un proceso difícil de transitar, es un proceso de incertidumbre, pero al mismo tiempo la crisis es una oportunidad y es una oportunidad por hacer mejor las cosas. Hoy en día se toman decisiones en materia de salud pública de manera constante y cambiante, lo hemos dicho, que se retroalimentan día a día desde muchos sectores, o es lo que nosotros podemos apreciar. Resulta por demás difícil, y hay que entenderlo así, la población tiene que entenderlo así, tiene que entender la magnitud de esta reflexión. Resulta difícil crear consenso social en un país de 120 millones de personas. Estamos llegando al final de esta entrega de Virus Fronteras de la Vida. Ha sido un enorme placer y un enorme gusto recibir los comentarios del doctor Iván Martínez Dunker, profesor investigador del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la UEM, médico cirujano y doctor en ciencias. Sin duda, una serie de reflexiones que tenemos que llevarnos de tarea, que tenemos que impulsar a través de la discusión en lo colectivo, de la discusión en la sociedad y sobre todo impulsar también desde los medios públicos esta noción de ciencia mexicana, esta suerte de apostarle al conocimiento y a la creación de conocimiento desde el interior, desde nuestro país, y evitar en la medida de lo posible comprar, consumir e importar este conocimiento que lo hemos visto y con ejemplos nos lo han dejado muy claro, le sale muy caro al país. Rescato también y destaco el hecho de contemplar esta crisis como una crisis compleja, una crisis que no hayamos visto en la sociedad mexicana ni en el mundo durante muchos años, pero destaco sobre todo esta convicción y este afán de visualizar esta crisis como una oportunidad más que tenemos los mexicanos para enriquecer todos los sectores productivos de nuestra sociedad, para apostarle a la generación de conocimiento, como lo hemos dicho, y para apostarle a esta evolución y a este cambio en beneficio justamente de todos los sectores de la sociedad. Mi nombre es Eric Esparza, gracias por la escucha. Esto fue Virus Fronteras de la Vida. Hasta luego.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión trajo para ti Virus Fronteras de la Vida, información precisa y confiable para protegernos ante la crisis sanitaria global por COVID-19. Hasta la próxima emisión.